Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra reunión de CDR. Me voy a permitir compartir la agenda del día de hoy. Ok, en donde tenemos como primer punto avances con el grupo de trabajo de la Delta Metropolitana. Estaba yo buscando a la maestra Lourdes Velázquez para que pudiera acompañarnos.
Presente, presente, presente. Ay, buenos días, ¿cómo están todos?
No la veo.
¿No me ven? ¿Pero sí me escuchan?
Oh, ya. Sí, sí, sí.
Ok.
Sí, ya. Yo estaba por aquí con mil pantallas. Perfecto. Y como estaba proyectando. Mil gracias, maestra Lulú. Ya está por aquí conectada con nosotros. Entonces, en realidad hemos estado teniendo igual nuestras reuniones quincenales y pues ha habido algunos avances, pocos, pero lentos, pero seguros. Entonces, maestra Lulú, si quisiera compartirnos, por favor.
Pues con respecto a lo de la Delta, lo único que tengo ahorita de avance es que se le presentó ya al Consejo Directivo, pues, de la Delta, las cotizaciones que tenemos para la reparación del cable. Es un monto importante, entonces pues estoy todavía en espera que me digan qué sigue, pero ya tienen ellos la información, tienen la información del estudio que se hizo en cuanto a qué pares están disponibles, cuáles no, un documento que les presenté también a ustedes aquí, eso ya lo tienen también ellos, ¿no? Entonces estamos ahorita, pues ya nada más espera que nos respondan qué sigue y cómo será el pago o la contratación de estos servicios. Se entregaron dos cotizaciones.
Perfecto, maestra, muchas gracias. De hecho, sí es importante ya contar con esta parte de las cotizaciones, también por el tema de la asignación de las fibras, y que estamos por ahí también en espera de eso para que técnicamente se puedan ir realizando las pruebas. Comentábamos en la sesión pasada que, bueno, se tiene por ahí ya identificado tanto con la UNAM como con lo que es la UAM, pues un par de hilos que sí están, digamos, trabajando y que justo se está trabajando ya con la parte técnica para poder tener alcance. Y nos faltaría entonces con la parte de lo que es la UNAM y el SIMVESTAP para poder ir también determinando qué se tiene que ir realizando para configuraciones y demás, poder tener este alcance. Muy bien. Muchas gracias, maestra.
Sí, sí, de nada. Sí, creo que lo único que no está totalmente, o sea, no hay nada de conectividad es definitivamente entre el SIMVESTAP y la UAM, ¿no?
Correcto. Perfecto. Muy bien. Entonces seguiremos igual en espera de este estudio para poder identificar pues qué hilos sí pueden estar funcionando y poder trabajar con ellos, justo con el SIMVESTAP. Bueno, como punto número dos tenemos los avances de los grupos de trabajo del CDR y tenemos entonces aquí la participación de José Luis Rodríguez para la parte de videoconferencia. Adelante, José Luis.
Ah, sí, muchas gracias, Silvia. Pues básicamente nada más mencionar aquí que estuvimos aquí revisando por Marta, nada más el tema ya aquí de lo que sería, digamos, el convenio aquí con, sobre todo la cuestión de la sala de video, que lo que quedamos aquí es que, bueno, que iba a estar disponible para la comunidad CUDI en caso de que lo llegara a requerir. Entonces, voy a permitir nada más aquí compartir mi pantalla para comentarles nada más algunas cosas que estamos revisando. Bueno, básicamente, pues bueno, aquí la sala, lo que tenemos aquí ya para la comunidad CUDI, bueno, pues el horario de atención es un horario, digamos, de lunes a viernes, de 9 a 15, de 17 a 19. Tendría nada más que solicitarla al menos 48 horas antes del evento y, bueno, pues tendríamos ahí que nada más revisarnos la disponibilidad para apartarles, digamos, en caso de requerirla, pues bueno, el espacio. Lo que tenemos aquí en convenio, pues es que la sala de videoconferencia pues estaría disponible por un espacio de 2 horas a la semana o en eventos que se pudiera requerir de mayor tiempo, pues deberíamos de verificar también la disponibilidad previamente. El contacto para solicitarlo, pues bueno, aquí son los correos electrónicos. Esta información se va a poner en la página de CUD, si no mal no recuerdo, Marta, para que esté disponible. Y pues bueno, también se cuenta con un reglamento de la sala. Tenemos aquí la ubicación, que pues básicamente estamos aquí en Ciudad Universitaria. Pues nada más, algo importante que no tenemos capacidad de estacionamiento aquí para visitas en algún momento, pues bueno, solamente en casos así muy especiales, pues bueno, tendríamos que revisar aquí con nuestra unidad administrativa. Si quisieran hacer uso del café, pues bueno, de cafetería, pues no tenemos cafetería, el solicitante tendría que revisar qué es lo que quisieran, si es que se tratara de un evento en el que se requiriera, ¿verdad? Y pues bueno, como les decía, pues ya está listo también igual, pues ahora sí que el uso de la sala, pues en caso de requerirlo, pues está disponible para la comunidad. Eso sería todo.
Si me permiten, solamente agregar, este es consecuencia, si ustedes recuerdan, teníamos un equipo de videoconferencia cuando estaba en las oficinas de CUDI, había una sala, esa sala además de utilizarse para las reuniones del staff de CUDI, se utilizaban también para algunas sesiones que se requerían con las comunidades y los grupos de trabajo. En este sentido, con el tema de la pandemia y que se dejó de utilizar el equipo, fue como se buscó un convenio de acomodato. Se hizo con la UNAM, en donde se proporcionaba el equipo y a cambio pues nos daban un espacio en una sala de videoconferencia para las sesiones que se tuvieran que llevar como parte de los trabajos que se generan en CUDI. Es por eso que pues la UNAM nos está poniendo a disposición una sala con estos tiempos, estos horarios y bajo ese reglamento, pues para que si algún grupo de trabajo o alguna sesión que se tenga que llevar por la comunidad CUDI, pues podamos solicitarla con 48 horas de anticipación. Pues, agradecer a la UNAM el apoyo que nos está brindando, ¿no? Para que se puedan continuar con los trabajos ahora presenciales de la comunidad y los integrantes de CUDI. Gracias.
Gracias, Martita. Gracias, José Luis. Perfecto. Y como mencionaba Martita, agradecer a la UNAM el apoyo, justo que ya no tenemos oficinas físicas y que este equipo pues está a disposición como parte de esos apoyos de CUDI. Perfecto, muchas gracias. Bien, me comentaba por aquí Asael que tiene que retirarse 10:30. Entonces, si quieres, Asael, te damos la siguiente intervención, para que nos puedas comentar sobre el grupo de trabajo de IPv6. Adelante, Asael.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Déjenme compartir pantalla. Bueno, comentarles que después de la última sesión del CDR se llevó a cabo el día de IPv6. Caso de transición y o migración con IPv6, en este caso con la participación de la empresa Fortinet. Lo estoy compartiendo ahí en pantalla, unas capturas de, vale, la redundancia de pantalla de ese día, que fue el 5 de mayo. Si no tengo mal los cálculos, más o menos se conectaron unas 30 y 35 personas. La sesión que duró un poquito más de una hora. Y bueno, en esa, digo, de los que se registraron fueron como casi 60 y tantos, pero fue buena la participación ahí en esta sesión. Y bueno, hubo bastante buena retroalimentación y algunas preguntas muy interesantes. Y bueno, ahorita también está planeando otra presentación, va a ser más o menos una cada mes con otra empresa. Ahorita nada más tenemos que afinar los detalles la próxima semana con la otra empresa, pero en principio vayan agendando ahí la primera semana de junio, es el 2 de junio, donde tenemos contemplada la siguiente presentación. Entonces nada más nos gustaría adelantar, tengamos la reunión ahí con la siguiente empresa, pero bueno, está en otro día de IPv6. para ver otras soluciones. Entonces, podemos tener grabación de esta última sesión, no sé quién la escribe, ¿sí? Ya la recuperé, déjame, no sé si ya la tiene esta Marta, la sesión, y ya con gusto la, me la mandó directamente a alguien. Sí, pues va a estar la grabación, no sé si ya la tenga Marta, si no yo se la paso, esa grabación. No sé si tengan algún otro comentario, pregunta.
Alejandro Martínez Varela, que si en el portal de CUDI se va a tener lista esta grabación, pregunta.
Sí, de hecho, en este momento les estoy compartiendo, bueno, aquí les estoy compartiendo el enlace de la sesión en vivo al canal de YouTube, y ahorita les voy a pasar el enlace de la donde está la información del evento. Ahí también está el video. Y próximamente les lo podrán consultar en el repositorio de CUDI.
Perfecto. Muchas gracias, Martita. No sé si hay alguna otra pregunta, como comentaba Asael. ¿O algo más que quieras comentar, Asael?
No, en principio no. Sería todo de mi parte. Gracias.
Justo a tiempo. Muchas gracias, Asael. Perfecto. Muy bien. Entonces, nuestra siguiente intervención. No sé si ya se encuentra conectada la maestra Carmen Díaz.
La maestra Carmen no me comentaba hace un momento que está en una emergencia. Y bueno, que les compartiera un poco de lo que iba la participación. Es para, pues, invitarlos al siguiente conversatorio de CUDI, que se va a realizar el 31 de mayo, el martes, a las 5 de la tarde. Este conversatorio, ya les había mencionado algo la sesión anterior, se hizo un estudio el año pasado, y se presentó en Tikal sobre gobierno de TI. Se acaba de publicar, me parece que el mes pasado, un estudio que complementa los trabajos que se hicieron con este estudio que se hizo en Red Clara, en MetaRed. Y bueno, lo que se hizo es invitar a gente de Red Clara y personas de MetaRed para que puedan compartir la experiencia. Tenemos confirmadas las participaciones de Susana Cadenas, de Tania Altamirano de Red Clara, por supuesto va a estar Carmen Díaz, también se busca la participación de Luz María Castañeda de la UNAM, y bueno, próximamente les vamos a hacer llegar el enlace para que puedan registrarse. Ahorita estamos trabajando en la página del evento, esperando nada más las confirmaciones de los conferencistas. Y bueno, pues era eso, invitarlos a participar.
Muchas gracias, Martita. Bien, en nuestro siguiente punto también está una participación de parte de Fernando Aranda, que ella me hizo saber que de igual manera ahorita tiene un problemita para conectarse, pero que en cuanto...
Ya estoy por aquí,
chicos. Ah, ok, perfecto.
Muchísimas gracias.
¿Por qué no los veo? No sé por qué no. Y lista y no te vi de repente ya. Perfecto, Fer, adelante con Federación de Identidades, por favor.
Sí, claro que sí, muchas gracias, muchas gracias. Pues básicamente, comentarles que tuvimos la sesión mensual del grupo de trabajo de la Federación de Identidades, en donde pues nos dio mucho gusto que también pues estuvieran con nosotros los compañeros de la Universidad Autónoma de Campeche. Por aquí veo a Pedro Uribe, él estuvo y otros dos compañeros acompañándolos en la sesión. Entonces, pues de alguna manera se están integrando también a estos trabajos, y la verdad, pues no, nos da mucho gusto que vayamos formando un grupo más amplio y con mayor participación de las instituciones. Eso nos da mucho gusto, ¿no? Entonces quería comentarlo. Y la otro punto que quería comentar es que tuvimos una charla con el maestro Alejandro Sánchez, que es director general de tecnologías informacionales de la Universidad de Colima, y con la intención de platicar con él acerca de los servicios digitales que la comunidad académica, por ejemplo, de la Universidad de Colima está demandando dentro de las instituciones, en este caso la universidad, para a través de eso poder establecer, digamos, contacto con los proveedores de estos servicios o de algunos de estos servicios que podamos ir incorporando a la federación. Y la intención es que sigamos teniendo reuniones con los responsables de estos servicios digitales en las instituciones, pues para que vayamos agregando más servicios a la federación en beneficio de toda la comunidad académica de los miembros de CUDI, ¿no? De nuestras instituciones. Entonces, pues eso es otra cosa. El tema es que vamos a tratar de tocar base con estos responsables de las instituciones y pues ahí a lo mejor vamos a necesitar alguna ayuda de ustedes para hacer contacto, porque no sabemos exactamente quién es el responsable, digamos, del servicio en las instituciones, pero a través, por ejemplo, en este caso, a través del maestro Gabriel Cruz, que participa en la federación, pues él nos acercó con el maestro Alejandro Sánchez para esto, y él nos acompañó en la sesión y estuvimos platicando acerca de estos servicios que están utilizando en la universidad y que podrían ser de interés para agregarlos a la federación. Y por último, comentarles que estamos ya también en pláticas con dos proveedores de servicios más. Uno es Nature.com y el otro es Global Knowledge Academics, que básicamente son de libros y revistas científicas. Pues ya estamos en pláticas con ellos para que se agreguen como proveedores de servicio a la federación. Espero que prontamente podamos darles ya el aviso de que ya son miembros de Fénix como proveedores de servicio. Básicamente eso es lo que yo quería comentar.
Muchas gracias, Fer. Sí, y también comentar que seguimos teniendo nuestras reuniones de manera mensual de cadena de experiencias, en donde también pues vaya quien quiera sumarse para tratar este tema de lo que es federación de identidades o cualquier otro tipo de servicio que también se esté realizando dentro de las instituciones y poder ir sumando experiencias, pues son bienvenidos quienes quieran también participar en estas sesiones. Por lo pronto nos acompañan la UNACH, justo la Universidad de Colima, con su experiencia sobre federación, siempre apoyando. Se encuentra también la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma de Chiapas también, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que también se ha estado sumando, y pues bueno, quien guste irse sumando también, pues adelante.
La bueno. UNAM, ¿no?
¿Perdón?
No, decía, y la UNAM también.
Sí, perdón, sí, justamente la UNAM es que ya es como que por default, que siempre nos apoya en todo, pero sí, justo también con ese apoyo de la UNAM. Perfecto, claro. Muchas gracias, Fer, por recordarme. Bien, entonces voy a continuar con nuestra agenda. Y para esto, el seguimiento con el grupo de trabajo de servicios de acceso emergente, lo que se ha estado realizando de la encuesta, que ya se envió la encuesta en la sesión pasada, nos comentaba Francisco Aldama, ya se trabajó esta parte del envío, más de 50 encuestas, y pues si nos puedes apoyar, Francisco, para saber un estatus más o menos de cómo vamos con esta encuesta, por favor.
Sí, claro, voy a compartir nada más una tablita.
Adelante.
Muy sencillita. Bueno, ya empezaron ya hay varias respuestas. Tenemos hasta ahorita respuestas para 15 campus apenas. Pero pues creo que sí es importante darle un nuevo empujón, ¿no? Entonces, pues, aquí están quienes ya nos contestaron. Tenemos, realmente no son muchas instituciones. Es el Tecnológico de Sonora, la Autónoma Metropolitana, pero nada más de un campus. La UDG ya tenemos 7 campus que nos han respondido. La UJAT de Tabasco, campus. Y la Universidad Veracruzana, que nos comenta que lo está haciendo, digamos, para todos los campus, aunque creo que lo ideal sería que contestara una para cada campus, ¿no? Pues todavía faltan varias. Entonces, pues quisiera proponer a este comité de redes, si es posible, si ustedes consideran conveniente, ya tienen poco más de 15 días que la encuesta se lanzó, entonces de que pues Amalita o Adri, alguien por ahí nos apoyara, haciendo nada más llamadas de recordatorio para decir que, bueno, el llenado de esta encuesta está pendiente. El promedio de respuesta de la encuesta es de 10 a 12 minutos, eso es lo que nos reporta la plataforma. Entonces, realmente es poquito tiempo. Entonces, no sé qué piensen ustedes, si sería conveniente que hiciéramos llamadas, simple y sencillamente llamadas solamente a las personas que efectivamente, digamos, de las instituciones donde no tenemos ni una sola respuesta, pues para que recordarles que el llenado de esta encuesta pues está pendiente. No sé qué opinan ustedes.
Ok, Francisco, también como lo comenta por aquí en el chat Alex Martínez Varela, que él pudiera apoyar también a hacer un poco de presión y solicita aquí que se le pasen los campi de la ODIGI que ya contestaron para justamente poder presionar a los demás faltantes. Entonces, eso
sin problema.
También. Y
sin problema. Aquí,
Ili, tienes tu mano levantada. Adelante, Iliana.
Perdón, aprovecho la pausa. Me voy a tener que retirar. Me están llamando, pero sigo pendiente. Yo también reviso la parte de la encuesta de este lado, que la tenía yo fuera de radar, pero la retomo.
Gracias.
Gracias a todos. Hasta luego.
Hasta luego, buen día. Perdón, en el caso de la UAM, yo estoy recuperando la información de unidades, ya tengo una más por ahí para registrar, pero justamente en el proceso de querer usar el mismo link para hacer un siguiente registro, lo que me dice es que yo ya llené la encuesta, porque yo ya llené la información de rectoría, digamos, sí. Y de los otros campus ya no me está dejando, porque me dice que con ese link yo ya llené y ya no puedo registrar otra vez.
Sí.
Entonces, ahí no sé cómo va a aplicar.
Lo que pasa es que estaba hecha para campus, no te deja llenar con el mismo link a ti. Pero déjame ver cómo le podemos hacer. Pues déjame ver cómo lo arreglamos. Porque entiendo que tú quieres llenarlas, estás concentrando, digamos, las respuestas de forma centralizada, ¿verdad?
Es correcto, sí.
Pero no es por el link, ¿eh? Porque pues yo les pasé a los de la UDG a todos el mismo link y ya contestaron 7. No, tiene que ser por las cookies, sí. Las habilidades. Sí. Entonces, a lo mejor limpiando cookies en tu navegador o abriendo el link en una ventana de incógnito, con eso a lo mejor ya te dejan.
Probablemente. Okay,
lo intento
entonces.
Gracias.
Sale. Sí. Gracias, Alejandro. Sí, correcto.
Perfecto. Sí, y bueno, también aquí comenta Erika Sánchez de la UNACAR, que ella también revisa el tema con el personal de redes de la UNACAR. Y bueno, justo eso, ¿no? Pedir el apoyo de los que están presentes, de las instituciones presentes en esta reunión para que puedan también revisar esa parte dentro de sus instituciones y poder dar seguimiento y el apoyo requerido.
Correcto.
Ok, no sé si sobre este tema de la encuesta hay algún otro comentario. Recuerden que tenemos pendiente el poder asignar a un coordinador de este grupo de trabajo que no se ha podido tener todavía. Nosotros en un principio habíamos pensado y sugerimos que hubiese sido el maestro Eric Rodríguez de la Universidad Autónoma de Chihuahua. No nos ha podido acompañar en estas siguientes sesiones. Sin embargo, también si alguien está con la intención, si quisiera apoyarnos. Adelante, licenciado.
Aquí tengo una buena noticia. En el comité de membresías de ayer, Jorge Preciado nos va a echar la mano con la coordinación del grupo del CICESE. Entonces, nos da muchísimo gusto volverlo a tener trabajando con nosotros. Siempre es un gusto tener a mi Jorge cerca, y creo que esta va a ser una tarea pues que nos va a enseñar mucho a todos, que podemos aprender, que podemos generar buenas prácticas, buena información para nuestra membresía. Gracias al CICESE, gracias a Jorge por este esfuerzo.
No, gracias a ustedes por la invitación. Pues en lo que yo pueda colaborar, desde luego, ¿no? Ahí estaremos, ¿verdad? Y pues me pondré en contacto con Fernando para ponerme bien al tanto de cómo están las cosas hasta el momento e impulsar, pues, en base a las respuestas de esta encuesta, pues la conectividad, ¿no? Por estos servicios de acceso emergentes, ¿no? ¿Verdad? Y estaremos viendo esto, estaremos más en contacto con ustedes, ¿no? ¿Dale?
Buenísimo. Muchísimas gracias, querido Jorge, gracias por tu apoyo, y bueno, con toda tu experiencia también, pues obviamente se va a poder salir adelante con este grupo de trabajo. Muchísimas gracias. Bienvenido, Jorgito.
Dale, gracias.
Excelente. Bueno, como siguiente punto tenemos nuestro pendiente que tenemos ya con estas pruebas que se realizaron con UNAM en el campus Juriquilla sobre INTC, este proveedor de servicios de manera regional, en donde se hicieron pruebas para tener un enlace de 10 gigas. Y pues bueno, estuve contactando a Hugo Rivera de la UNAM, quien nos estaba dando seguimiento a este tema. Me comentaba él que no podía el día de hoy conectarse debido a que pues tenía otra reunión interna. Sin embargo, pues también es importante poder mencionar que no se ha podido dar todavía el resumen de estas pruebas porque está en espera de la validación de su nuevo director. Entonces, por ahí está en espera de que el maestro Leopoldo Vega le dé visto bueno para poderlo presentar. Entonces, pues seguiremos entonces en espera de estas pruebas que se realizaron, este análisis que ellos iban a determinar para dar a conocer a las demás instituciones, pues que es una opción de conectividad. Y bueno, como siguiente punto entonces tenemos una información muy importante sobre la jornada de capacitación de ciberseguridad que está realizando el CECIR de CUDI. Y para esto, pues bueno, está Fer Aranda, que es el coordinador del CECIR, para que nos pueda apoyar con la presentación que tiene preparada con muy buenas noticias. Entonces, adelante, Fer.
Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, les voy a compartir aquí la presentación. Entonces, pues básicamente estamos ahorita en el tema del desarrollo, digamos, de la elaboración de la jornada de capacitación CUDI. Estamos preparando esta jornada de capacitación en ciberseguridad, la jornada de este año. Queremos comentarles que este año va a ser en modalidad híbrida, que pues amablemente, digamos, la Universidad de Guadalajara ha hecho, nos ha manifestado el interés de apoyarnos en la realización de esta jornada. Entonces, pues en principio hemos pensado en que va a ser híbrida, ¿no? Esta jornada pues está dirigida a las áreas de ciberseguridad de las instituciones miembros CUDI, y participan evidentemente todas las universidades miembros CUDI, están invitadas, además de las redes nacionales de educación e investigación de América Latina, en este caso Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, nos han manifestado el interés de participar y de apoyarnos, ¿no? Además, también pues las empresas que están especializadas en el tema de ciberseguridad, algunas de ellas, ¿no? Entonces, digamos, como datos generales serían estas las fechas que se han propuesto desde el 19 al 23 de septiembre, y digamos que estos son como los datos generales, ¿no? Entonces, estamos buscando algunos de los temas o posibles para los cursos o los talleres, pues algunas líneas como el tema del ethical hacking, de protección de datos personales, de la informática forense, y por supuesto el tema de blockchain, que consideramos que es muy importante, certificaciones en ISO 27000, por ejemplo, y gestión de incidentes. Recordarles que estos son cursos especializados para las áreas de ciberseguridad, o sea, no son para toda la comunidad académica de las instituciones, sino son para las personas responsables de las áreas de ciberseguridad de las instituciones, porque son cursos muy especializados que llevan ciertas horas, en algunos casos varios días, y entonces pues no tienen un cupo limitado, ¿no? Cada uno de estos talleres. Por otra parte, también va a haber algunas sesiones que sí, esas sí van a ser abiertas a toda la comunidad, tanto de la universidad como de todas nuestras instituciones, en donde estamos revisando los temas. Como les comentaba, apenas estamos armando todo el programa, pero algunos de los temas que han salido, por ejemplo, pues es el tema de la inteligencia artificial, la innovación y tecnologías emergentes, y hablaremos también pues de algunos casos de éxito en las experiencias de las instituciones, ¿no? Entonces, apenas estamos armando la agenda, pero en cuanto ya tengamos la información, pues se las vamos a dar a conocer. Y como comentábamos, pues estas son algunas de las organizaciones que ya nos han confirmado su interés en participar. Les comentaba las redes nacionales de educación e investigación, como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Red Clara, por supuesto, Red CyberLAC, que es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ¿no? El C7 de LACNIC, la Guardia Nacional, que ayer tuvimos sesión con ellos, y también nos manifestó que, por supuesto, y además con algunas unos talleres muy, muy interesantes también para las áreas de ciberseguridad de las instituciones. Y bueno, por otro lado, pues tenemos algunas empresas que también han manifestado su interés, digamos, en apoyarnos. En este caso, déjenme ver si las tengo por aquí. Aquí las tengo. Sí. Que también van a participar impartiendo talleres y apoyándonos en esta jornada, como lo hicieron en la jornada del año pasado. Estas son, digamos, las empresas que han manifestado el interés de participar en esta jornada, ¿no? Entonces, pues creo que va a ser una jornada muy completa. El año pasado fueron prácticamente 6-7 días de capacitación, de cursos y talleres. Esta vez pues estamos contemplando una semana, pero igual, con todos los temas se pudiera extender un poco más. Entonces, es básicamente la información que quería comentar en este sentido, y conforme vayamos avanzando en el programa y en todo lo demás, pues se los vamos a ir dejando saber aquí en estas sesiones.
Muchas gracias, Fer. Bueno, pues entonces recordarles que vayan apartando fechas del 19 al 23 de septiembre, que es en las fechas en las que se tiene programado esta jornada, que nos da muchísimo gusto ya comenzar a trabajar de manera híbrida. Ojalá que puedan acompañarnos algunas instituciones de manera presencial. Y pues bueno, ya iremos dando más detalles, como bien menciona Fer, sobre cómo sería la logística y esta gestión de esta jornada de ciberseguridad, que nos da mucho gusto poder ir también compartiendo con todos ustedes, y que le agradecemos pues de manera muy especial a la Universidad de Guadalajara este alojamiento que nos están dando, este apoyo que nos están brindando, y que también es importante mencionar que todo este apoyo se está dando, puesto que dentro del CECIR de CUDI estamos impulsando también el apoyo para que el CECIR de UDG ya comience a desplegarse de manera muy formal. Y pues bueno, muchísimas gracias, Fer, por tu informe.
Sí, gracias, gracias.
Excelente, bueno, pues ojalá que puedan acudir. Bien, entonces pasaríamos ya a nuestro punto número 6 con muy buen tiempo en asuntos generales, y de esto tenemos pendiente también un reporte por parte de estos SIMS de Vestel que se brindaron a la UDG. Sabemos que es difícil también el ir coordinando tiempos y la respuesta de cada uno de los campus que, en donde se puso. Y pues bueno, no sé si Alex, ya tienes tu manita levantada, si tenemos algo ya que se pueda comentar. Adelante, Alex.
Todavía no tengo el reporte. Yo espero para la próxima reunión así ya tenérselo. Pero además quería compartirles y preguntarles que La otra, iniciamos pruebas en este hora que regresamos de vacaciones, porque en el periodo vacacional nos llegó el equipo de Starlink. Entonces, ya hicimos unas pruebas iniciales aquí en la Rectoría General con el equipo de Starlink, de lo que encontramos es que al menos en esta latitud y en el edificio con algunos obstáculos importantes, obtuvimos 200 megabits por segundo de bajada y creo que 12 megabits por segundo de subida y una latencia de menos de 40 milisegundos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a llevarlo, obviamente usar Starlink en la zona metropolitana de Guadalajara pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero lo vamos a empezar a llevar a las regiones. Ya tengo por ahí 4 escuelas que me confirmaron, y pues vamos a ir viendo el desempeño en cada uno de estos lugares, ¿no? Creo que es importante, si alguna otra universidad ya lo adquirió y está empezando a hacer pruebas, una de las cosas que me extrañó es que la información técnica que viene es prácticamente nula, ¿eh? Inclusive el manual de instalación ni siquiera tiene palabras, ¿no? Solamente son diagramas, y claro, Es muy sencillo, ¿no? O sea, la instalación es muy sencilla. La administración se da a través de la aplicación del teléfono celular. Pero realmente hay muy poca información que se puede obtener, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sabemos todavía si nos va a limitar la cantidad de usuarios. Lo cual, pues a lo mejor no importa tampoco mucho, ¿no? Porque al menos el equipo que nos llegó a nosotros tiene un puerto que le llaman auxiliar, pero que realmente es un puerto Ethernet. Y ahí podemos conectar un router y pues ahí ya el número de usuarios conectados pues vale gorro, ¿no? Pero a lo mejor a nivel de flujos pudiera haber algún tema de limitación, ¿no? En la documentación, pues en el contrato en el que se tuvo que llenar en línea, pues no habla de ninguna restricción técnica, ¿no? Pero pues obviamente pues lo vamos a empezar a probar en planteles de en algunos planteles de preparatoria y en uno de los centros universitarios también que del interior del estado, que también manifestó interés, sobre todo para tenerlo como respaldo, ¿no? Porque tienen muchos incidentes de cortes de fibra. Pero bueno, no sé si alguien más ya ya lo está probando, y si no, pues es una buena idea, ¿no? Porque pues literalmente es un servicio satelital como nunca habíamos visto otro, ¿no?
Claro. No, pues está súper bien. Muchas gracias por compartir, Alex. Y pues bueno, igual si lo que vayas viendo en avances nos vas compartiendo, pues es justo lo que queremos, ¿no? Esta comunidad de ir revisando qué opciones tendrían las instituciones para poderse conectar. Entonces, pues está súper bien y a ver cómo funciona entonces en otra parte alejada de la zona metropolitana, como bien lo mencionas. Y que bueno, es una solución que también pues pudiéramos ir tomando. Perfecto. Entonces, en asuntos generales nada más nos quedaría de esta parte, por parte de lo que es el NOCTECUDI, se tienen avances en estos enlaces de convenio con Total Play. Y adelante, Jorge, querías compartirnos sobre el Politécnico.
Sí, gracias, Silvita. Sí, pues compartirles que la semana pasada, el jueves 12 de mayo, ya quedó por fin reparada la fibra del enlace que va de IPN Zacatenco a Quío Santa Fe, y ya está habilitada esa fibra. Ya estamos haciendo configuraciones con el Politécnico, está lista la parte de IPv4 y estamos ultimando detalles en la parte de IPv6. Entonces yo creo que muy pronto ya podremos reportar que el IPN ya está utilizando su enlace a total plenitud.
Muchas gracias, Jorgito. Bueno, que se está otra vez habilitando porque ya se tenía, pero sabemos que con estas fallas de la fibra y todo esto, pues se ha estado trabajando arduamente para que funcione nuevamente, pero muy buenas noticias. Y pues bueno, también se encuentra por aquí Luis Castro, que lleva la parte de EduROM y nos quiere comentarte buenas noticias también sobre el CICESE. Adelante, Luis.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Por acá, Luis. Para comentarles, en efecto, que conforme a los trabajos que se han venido realizando con el CICESE, en este momento el CICESE ya cuenta con servicio de EduROM, tanto para la comunidad propia como para visitantes. Estamos afinando ahí los detalles para plasmar la información en la base global de EduROM, así como los puntos en los cuales estará ubicado o se encuentra ya ubicado el servicio. Pero para información general ya el CICESE ya cuenta con servicio de EduROM.
Excelente noticia también. Y pues
entiendo que no solo ya cuenta con el servicio, sino que también tiene una solución para el problema. ¿Te acuerdas lo que nos pasaba en Chiapas? De sí. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso?
Bueno, allí todavía lo estoy platicando ahí con Raúl Tamayo, quien no adquirieron una solución, estuvieron trabajando internamente para asignar permisos a la base. Es lo que tengo entendido hasta el momento. No se adquirió algún software adicional, sino sobre la infraestructura que ya contaban. Hicieron algunas adecuaciones y permisos. Y así fue como ahorita están ya trabajando.
Bien, pues porque habría que documentar eso, ¿no? ¿Qué se hizo? Y creo que otras instituciones podrían aprovechar este desarrollo, ¿no? Hacerlo público, ¿no?
Claro.
Pues para mejorar la seguridad del EduROM y pues evitarnos la compra de softwares adicionales para... Entiendo que el tema es el cómo se puede habilitar el EduROM si se tiene cifrado el directorio, ¿no? Es por ahí,
es
va
correcto.
La cosa. Base del dato.
Sí, sí, en ¿no? efecto.
Entonces, sí. La solución que nosotros teníamos conciencia era que se podrían comprar algunos softwares para hacer eso, pero pues esto evita la compra de ese software.
Sí, de hecho, voy a hacer en conjunto con Raúl la documentación que sobre lo que trabajaron internamente, con información pues visible para el público en general, y poder replicársela a otras instituciones que pudieran presentar el mismo inconveniente, ¿no? Con la finalidad de que esto facilite la introducción o la incorporación del servicio a las unidades.
Perfecto, Luis, muchas gracias. Sí, como bien lo comentabas, pues es esta solución que se buscó, vaya, y que he estado trabajando de esta manera dentro de algunas instituciones, como fue en un inicio la UNAM. Sin embargo, pues por ahí UNACH vio un tema ahí de seguridad que no los convencía del todo, y justo por eso se buscó que vieran un licenciamiento pues de paga. Pero con este desarrollo, si es que se tiene solamente para la parte de seguridad de políticas por ahí con el CISESE, pues igual y poderlo sumar, se me viene ahora la idea para poderlo sumar a esta cadena de experiencias y que pudiéramos ir también apoyando a las instituciones, como bien se comenta. Entonces, pues, bueno, muchas gracias, Luis, por el apoyo, y qué buena noticia de que ya también otra institución más se suma a esta parte de EduROM, y hacer la invitación para todas las instituciones que aún no cuentan con este servicio, que es una opción también que puedan contar, y que el apoyo de Luis Castro también está por aquí para cualquier duda que tengan.
Sí, nada más cabe agregar algo adicional. Por ahí estamos todavía en proceso trabajando con la UAM, con la parte de rectoría, y con retomando los trabajos que se pusieron en pausa debido a la pandemia con la Universidad de Campeche también.
Perfecto. Muchas gracias, Luis.
¿Cómo está?
Bueno, no sé si hay algún otro punto que alguien quiera comentar sobre asuntos generales, alguien que tenga alguna duda, algún comentario. Bien, si no es así, entonces ya daríamos por terminada nuestra sesión del día de hoy, y nos veríamos entonces dentro de 15 días, el 1 de junio, en donde, bueno, daremos continuidad a todos estos temas. Pues muchas gracias a todos por su participación, que tengan un excelente miércoles. Adelante, ¿alguien iba a hablar? Creo que no. Bueno, pues entonces muchas gracias a todos por su participación, y seguimos pendientes entonces. Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, saludos, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, buenas tardes.
Buen día.
Buen día, que la pasen bien todos. Un abrazo.
Gracias, Javier.
No.